Vamos allá. Estamos en la página 378, implicaciones políticas. Una parte muy importante de la filosofía suareciana la constituyen sus doctrinas políticas. No son nada nuevo. Son el desarrollo de los principios de Santo Tomás, madurados por la escuela salmantina, pero a la vez dando acogida a lo que había de aceptable en las teorías nominalistas.
Bueno,
Contender.
esto es un enjuague morrocotudo. Entre otras cosas, porque Santo Tomás no tiene una idea de naturaleza humana universal, porque sabe que Aristóteles no la tiene y sabe que no la puede tener un aristotélico. O sea, para un griego hay esclavos por naturaleza, para Aristóteles, hay esclavos por naturaleza y libres por naturaleza. Y esto está en política, ¿no? Esto no está escondido debajo de un celemín. Entonces, la Escuela de Salamanca es una síntesis entre el aristotelismo tomista y el estoicismo que llega a través del derecho canónico. La filosofía estoica sí que tiene la idea de naturaleza humana universal. Los estoicos son los que crean la idea de naturaleza humana universal y una divinidad y una providencia. Y una providencia, ¿no? Y Vitoria es el que hace esta síntesis. Si alguien recuerda si el libro de Tomás, ¿cómo se llama? Derecho canónico, me cago en la mano. Derecho canónico desde 1100 a 1600. El que mantuvo un debate. Él es muy bueno estudiando. Y muy despreciativo, pero bueno, o sea, cuando llega al derecho natural en el siglo XVI, se encuentra que en su libro son artículos, ¿no? Esos artículos del final de su vida, se encuentra con Vitoria. Y dice, bueno, y Vitoria sintetiza, hace una gran síntesis nueva. Aristotelismo, o sea, hombre. Comunidad republicana y derecho natural. Viene a decir, se ve que era tonto y no se enteró de que no era posible hacer esa síntesis. O sea, el prejuicio contra Vitoria, que es un tío que ha estado 20 años en la Sorbona. No se enteró. Vitoria no se enteró. Hizo una síntesis sin enterarse. Es que eso no es una cosa. Pero bueno.
¿Esto dice quién? ¿Esto dice quién? Perdón. ¿Quién?
Este libro
Ah,
de.
vale. Que estabas intentando recordar. Vale, perdón.
Lo he citado tantas veces
Sí. No me viene, no.
sí, pues pero bueno, ahí está claro, la novedad, el novum es la universalización del polites a todo el mundo, a todos los pueblos, incluso a los sarracenos. No se le puede hacer la guerra a los sarracenos. No se le puede hacer la guerra. O sea, todas las repúblicas son por. Bueno, en fin. O sea, esto es una síntesis. Lo de las teorías nominalistas no me atrevo a señalar a qué se refiere porque no lo sé. Sí que tiran, por favor. Claro. La Sorbona estaba llena de influencia nominalista y en esa época. Y Vitoria es nominalista y tira de nominalismo y no digamos otros, ¿no? Pero esto. Sí que es cierto que son republicanos griegos. La República griega es distinta de la República romana. El concepto de República romana se opone al de monarquía. Para un griego, la República puede ser aristocracia, monarquía y democracia. Porque la res publica es la comunidad organizada. Y hay cuatro derechos naturales. Yo no he leído el derecho. A ver, yo he leído muy, 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 muy poquito de Santo Tomás. Y he leído, siempre se da la paradoja, más cosas sobre Santo Tomás que de Santo Tomás. Pero yo no he leído que Santo Tomás tenga el derecho de tiranicidio. Los derechos naturales establecidos por Vitoria son a la libertad y a la vida, a la comunidad republicana y al tiranicidio. También en la iglesia, pero en la iglesia solamente los obispos pueden ser tiranicidas, porque Cristo estableció una república episcopal, o sea, sería un episcopaliano. Bueno, esto todo es anterior a Trento. Esto es el asunto. Y claro, por eso se marca un antes y un después en la escuela esta salmanticense. Bueno, ya está. Esto.
Bueno, por eso dice el texto, madurados por la escuela salmantina.
Ya, sí, claro. Sí. El carácter democrático es cierto, hay una democracia originaria. Es la comun el poder está en la comunidad, no en uno, sino en la comunidad. Dios lo ha otorgado a la comunidad y la comunidad decide cuál es el régimen del que se va a dotar, para decirlo. Y la república existe en el paraíso terrenal. Esto en Vitoria, esto ayuda mucho. Esto ayuda mucho. Porque es la forma, una forma muy sencilla de decir, la política es buena. La política no es un castigo. La política no es un pecado. Los políticos no son, o sea, es tan buena que en el paraíso terrenal estábamos ordenados como repúblicas. Sin más, no para ordenar el ritual de la alabanza a Dios. Sea, es poner en la parte buena de la naturaleza humana, o sea, escoger a Aristóteles y convertirlo en santo. El aristotelismo y santificarlo. Y el estoicismo y santificarlo. Todo eso es anterior al pecado original. Y si nos llega es porque tenemos una naturaleza potentísima. Muy pelagiano es esto, ¿eh? Pero bueno. Carácter democrático del poder. Ya está.
Sigo. Sigo. Con tendencia a una mayor libertad, teorías nominalistas, coma, con tendencia a una mayor libertad de la persona humana, acentuando el carácter democrático del poder. Ante todo, establece el concepto de ley. Toda ley es una medida que examina algunos actos como materia y objeto. Es una medida de rectitud, regla recta y honesta del discurso humano. Examina las varias definiciones de la ley que da Santo Tomás, pero le parecen excesivamente amplias, pues cree que se extienden a todas las realidades cósmicas y físicas. La ley debe restringirse al ámbito humano y, propiamente, solo las positivas merecen el calificativo de tales, pues en ellas se manifiesta la voluntad recta y justa del legislador. Suárez acepta la división de la ley en eterna y temporal, esta en natural y positiva, esta en divina y humana, que es, a su vez, civil o canónica. Descendiendo por razón de la amplitud de su objeto y habiendo comenzado por la ley eterna, cuyo sujeto es toda la creación, Suárez llega al derecho de gentes, considerándolo basado en una ley no natural, sino positiva, y no divina, sino humana. Así, terminantemente, va a afirmar que el primer principio de cualquier autoridad es Dios. Toda potestad es de origen divino y proviene inmediatamente de Dios, autor de la naturaleza.
Bueno, aquí hay un
No.
salto muy chocante, o sea, está claro que la fuente última de todo poder es la voluntad divina. Pero esta frase, Suárez llega al derecho de gentes considerándolo basado no en una ley natural, sino positiva, no divina, sino humana. Así, terminantemente, ahora viene lo que parece, va a afirmar que el primer principio de cualquier autoridad es Dios. Esta frase parece como si estuviera colocada fuera de sitio. ¿No? Toda potestad es de origen divino. ¿Vale? Pero eso, colócalo arriba. El derecho de gentes, esta gente lo. Fundamentalmente. Bueno, ahora estoy pensando en Vitoria, porque Vitoria es muy manejable. Por lo menos lo que es. Las 11 relectios se leen fácilmente. Suárez es descomunal. Bien. Bueno, y ahora yo no puedo decir, sí que he leído cosas de Suárez sobre el derecho de gentes, y si mal, bueno, yo creo que decía lo mismo, creo recordar que pensé que decía lo mismo que Vitoria. El derecho de gentes es una consuetudo a la que han llegado las múltiples comunidades humanas en su interrelación. Es no matar a los prisioneros, no está, es consuetudo, es positivo, pero no está legislado en ninguna ley de... Está entre las leyes de los reinos y estados, superior a ellas, pero no es derecho divino, es consuetudinario para evitar la barbarie que ha llegado el ser humano en un acto civilizatorio a ponerse de acuerdo, ¿eh? Tampoco sé por qué tiene... Ahora no sé por qué aquí le da mayor valor al derecho de gentes. Bueno, siempre se ha dicho que la escuela salmanticense desarrolló el derecho de gentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y que son los primeros que apuntaron hacia la ONU. Bueno, esas cosas que a veces se dicen...
fundadores del derecho internacional.
El derecho internacional. Esta es la opción. Por aquí va, ¿no? Por aquí va. Pero bueno, este es el asunto. En lo que ha dicho antes, queda claro. Me parece que lo desarrolla precisamente, me parece que lo desarrolla, el libro este lo desarrolla precisamente en la parte en que habla de la persecución de los jesuitas. Cómo están combatiendo, tienen que combatir la ley entendida como causa-efecto, porque si la ley humana está imbuida de causalidad física, no hay libertad humana. La ley humana es un producto no, bueno, Suárez rompe el principio ontológico de causalidad, potencia, acto, causa, efecto, referido al ser humano, ¿no? Para defender el libre albedrío, digamos, ¿no?
Continúo. Toda potestad es de origen divino y proviene inmediatamente de Dios, autor de la naturaleza. No procede de los hombres, porque antes de que se congreguen en un cuerpo político, esta potestad no está ni total ni parcialmente en cada uno de ellos. Ni siquiera se halla en la, por así decirlo, colección o agregación rudimentaria de hombres. Luego, esta potestad no puede provenir inmediatamente de los mismos hombres, sino de Dios. Solo Dios es el Señor de la vida y solamente Él puede conceder ese poder, así como obligar en conciencia, vengar las injurias de los particulares o deponer al tirano que abusa de su poder y pone en grave peligro el bien común de la República. Llegado este caso extremo, la misma República en propia defensa puede no solo deponerlo, sino declararle la guerra y aún darle muerte. Pero esto último no puede hacerlo ningún particular, sino solamente la autoridad común de la nación.
Bueno, salvo que uno esté en peligro de muerte debido al tirano. O sea, en ese sentido, cualquiera de los derechos naturales va por delante, ¿no? Sobre el tiranicidio hay un trozo muy largo del libro de Mariana, que es con meticulosidad escolástica defender el tiranicidio. Se puede matar un rey, es una dignidad, pero se puede, ¿no? Se puede matar a un rey con cuchillos. Hombre, el cuchillo es un arma innoble. Y para matar a la dignidad de un rey, pero si el rey se puede. Se puede envenenar a un rey. Hombre, el veneno es una abyección y el rey es... Pero se puede, ¿no? Y en cuanto a la... Es curioso porque lo de la potestad pública, la autoridad común de la nación, a Luis XVIII lo condena el Parlamento, ¿no? O sea, dices, vaya, ¿cómo están? Hay unas tradiciones de pensamiento, se constituye el Parlamento en tribunal. Bueno, lo mismo hicieron los ingleses, ¿no? Se constituye la convención se constituye en tribunal o los comunes se constituyen en tribunal, ¿no? Bueno, este es el...
Continúo. Se entiende así que sus tratados políticos le merecieran, de Grocio, el calificativo de teólogo y filósofo de una profundidad que apenas tiene igual, y que la Compañía de Jesús, en un espíritu de audacia y crítica, los encarnase en sus constituciones temporales en la medida en que la historia iba cambiando. Se sospecha también que, cuando habla de constituciones ocultas, Fernando de Bustillo puede referirse a doctrinas suaristas que los jesuitas sostenían, entre las que se encontraría la impía doctrina del tiranicidio, o algunas otras, pero en las que se contendría la desobediencia legítima a la ley injusta. Se comprende también que en momentos en que la Compañía de Jesús era expulsada del Imperio Español, se recita, acto seguido se sucediesen las presiones de Carlos III para lograr su total extinción. Entre los motivos alegados ante el Papa estaba el que la Compañía de Jesús era inventora de opiniones sanguinarias, los reyes insultados, amotinados los pueblos, y como la presencia de Suárez en el mundo intelectual del despotismo ilustrado era una virtual acusación, se le declaró no grata, poniéndolo en la lista de autores prohibidos y expulsándolo de la cátedra y de las bibliotecas. El arzobispo de México, más tarde Cardenal Lorenzana, se apresuró a hacerse eco de los reales sentimientos, prohibiendo que se enseñara la doctrina del tiranicidio como perniciosa y destructiva de la obediencia a la autoridad civil. Se cierra la cita. Eran las consecuencias de una visión cuyo espíritu sincretista y audaz le permitía situarse en el siglo con ideas, filosofías y costumbres adecuadas, cargado de sus propias implicaciones necesarias. Pero ahora, con este método económico temporal, que es la monita, perdón, perdón, ¿era monita o monita? Monita, ¿no? Bueno, monita, pues monita, vale. Monita, aquellas implicaciones que por fin se muestran a plena luz del día, no obstante su carácter secreto e infamante, y con una evidencia tan cegadora que no es resistida por la vista, es el lazo de unión entre una filosofía abierta al probabilismo, la neoescolástica suareciana, y constituciones hostiles como la arriba señalada. Siguiente apartado.
Bueno, a
Método
mí
temporal.
esto sí que es interesante, ¿no? O sea, a mí me costó mucho percatarme de lo que me habían contado, que los jesuitas eran los malos y los ultrarradical puritanos, los más espantosos católicos puritanos, Pascal, Port-Royal, eran los progresistas. O sea, frente a alguien que defiende adecuarse a las costumbres, el probabilismo en moral, o sea, aceptable la alternativa moral menos probable, o sea, innovar en moralidad, Blas Pascal y Port-Royal, que son los enemigos de esto, y que podemos considerar, bueno, sabemos que son de un puritanismo terrible, esos son los buenos. En la película, esos son los buenos. Y los relajados, los que son los corruptos. O sea, bien, pues debo decir que con el tiempo cambié de opinión. Los restreñidos me parecen restreñidos y los laxos me parecen mejores. Pero esto es un debate que y lo curioso es que después de decir, todos sabemos que Port-Royal y los jansenistas casi eran protestantes. La Iglesia Católica evoluciona en esta línea, no en la otra, ¿no? Vaya, en una escolástica rigorista en la que lo escolástico no sirve para liberar, sino para causa, ¿cómo era? Cosa, pleno consentimiento, plena advertencia, causa grave, toda esta escolástica tremebunda, ¿no? O como dice como dice Valle-Inclán, me parece que en la Reina Castiza, hasta las aves pecan cuando se dan el pico. esta moralidad decimonónica, ¿no? Bueno, esto quería. Farsa y licencia de la reina castiza.
Método temporal y moral cristiana. El 10 de junio de 1649, Juan de Palafox y Mendoza zarpa rumbo a España, dejando atrás odios y amores. El implacable adversario de los jesuitas por fin se alejaba de la colonia, que lentamente se formaba y se unía, rápidamente se mestizaba, transformaba sus costumbres y aclimataba instituciones. Y en tanto madura y se desenvuelve el sistema colonial, la Compañía de Jesús evoluciona, adapta sus estatutos, cambia. Experiencias en todas partes le enseñaban que tenía que hacerlo, si bien su filosofía educativa le impulsa a ello. La monita, y más allá de su carácter secreto y cobarde, es testigo elocuente de ello. En efecto, quien escribió este libelo traduce con gran capacidad cierto espíritu existente en la compañía. Filtra con astucia y dignidad el ideal de unos hombres estoicos, continentes, perfeccionistas, formulando exigencias concretas. Toda la espiritualidad jesuítica, de la que ofrecen una radiografía tan viva los párrafos de este método temporal, están tejidos con estas mismas tendencias, surgidas de un poderoso movimiento del pensamiento que suspende la moral entre la fe católica y la realidad objetiva. Pues ciertamente la competencia con las otras órdenes y el clero secular.
Suspende que hay que entenderlo no como un suspenso, sino como dejarlo en el aire, o sea, ponerlo entre, ¿no? Entre lo uno y lo otro, ¿no? Como un término medio, o sea.
Pues ciertamente la competencia con las otras órdenes y el clero secular por el prestigio y dominio educativo, por mayor riqueza y poder, o las persistentes rivalidades por disputarle al vecino la paternidad de tal devoción o la organización de tal práctica, requerían de cierta dosis de astucia, cálculo, sentido de oportunidad, zalamería o engaño, no importando que fuese, por ejemplo, un moribundo. Se abre una cita. Si algún rico tuviese enfermedad que se tema peligro de muerte, sin atender que fue opuesto o favorable, pues en tal trance no está el sujeto para estas contiendas, procure el rector ir o enviar a algunos de los nuestros y el más hábil, para que lo confiese y reduzca a alguna limosna, encareciéndole nuestra pobreza y quedemos bien por su alma. Y si diere algunas esperanzas, entonces se aplique toda la habilidad en que no entren allí frailes, clérigos, ni aun sus mismos parientes, induciendo y aconsejando a los familiares que repelan las visitas, porque lo ordena el enfermo para su alivio, y sin dilación se llamará al escribano de la mayor satisfacción para que asegure por cláusula de testamento lo que el moribundo nos franquea. Acaba la cita. Esta amonestación basta y sobra para corroborar nuestro análisis. La monita accede al nivel deliberado de una axiología. Adquiere un rango que, lejos de ser literal, es conscientemente interpretativa. Y algunas tendencias fundamentales de esta exégesis son netamente axiológicas.
Esto yo no sé lo que quiere decir. Colocar aquí la palabra axiología, no le consigo dar sentido. Yo no, o sea, axiología son principios fundamentantes a partir de los cuales se desarrolla, yo qué sé, pues lo que sea, ¿no? Una praxis o una heurística de descubrimientos, yo qué sé, ¿no? O sea, yo no
Bueno,
sé.
está diciendo que por más que sea un libelo, recoge realmente y por mal que quiera utilizar los principios y práctica de la Compañía de Jesús, no está intentando decir todo el rato esto, hasta cierto punto está reflejando con cierta fidelidad algunos de los principios y normas de la que guiaban a la Compañía. Y por lo tanto, puede servir para recoger dejando de lado las falsificaciones, exageraciones, ¿no? Vamos, lo he entendido de una manera simple, así.
Puede ser.
Que puede recoger el principio. Bueno, no, no se me ocurre otra manera de. Bueno, continúo. El moribundo pudo haber sido adepto o u opuesto a la compañía, pero no importa, se le debe sacar el mayor provecho posible. La terminología ética contenida en estas exhortaciones temporales cubre todo el espacio de la monita. Se multiplica por doquier, mezclándose en terminología mística o afectiva. Donde se reconocen yerros y errores, aparece ahora la bondad y la justicia. De ninguna manera se niegue la ropa de la compañía a los que fueren hijos de frailes y clérigos y a todos aquellos que en esta línea padecieron ilegitimidad en nacimiento, pues estos son muy aplicados y de ellos hemos experimentado grandísimas conveniencias y ejemplares utilidades.
Esto, Joaquín, no es contrario al Concilio de Trento. Un hijo de un sacerdote no podía ser admitido como... No sé, o yo me equivoco. No, no se te oye, tienes cerrado el micro.
Que sí. Por eso están diciendo que los jesuitas van en contra de las directrices del Concilio.
Vale,
Claro.
vale, vale, vale.
Y hasta a los hijos de un sacerdote les hacen clérigos, jesuitas, claro.
Vale.
Cuando se supone que ellos son los llamados a defender los principios de Trento.
Trento,
Claro.
claro.
Fíjate qué malos, qué defensores nos hemos buscado, que son los primeros que lo traicionan.
De acuerdo.
Continúo. Ante todo, hay que hacerse una idea del lugar ocupado por esta constitución en la vida y el pensamiento jesuita. Podemos decir que hay una estrecha relación con cierto espíritu existente en la compañía. Es cierto que los demás colegios jesuitas, al poseer un tanto de esta monita en cada uno de nuestros colegios, guardándola en archivo, deberán parecerse por su estilo y concepción guardando uniformidad. El portero, el breviario, el modo de caminar, de reír, de comer, de mudarse de ropa, de acostarse, la comunión mística se practican corrientemente, pero solo sirven como método temporal, porque son los sacramentos y los ejercicios de San Ignacio los que proporcionan el alimento sustentador, el argumento sustancial a las lecturas, las discusiones, las meditaciones. Estimulados por preocupaciones de eficacia organizativa, en un contexto histórico en el que se manifiestan las huellas de un anticatolicismo sistemático, el redactor de esta constitución está dominado por la idea de hacer creer que así es como los jesuitas se comportan y que los demás jesuitas anclan su conciencia en la monita para poderse conducir. Trátese de un rey o un plebeyo, un obispo o un sacerdote, comida o bebida. Esta monita les proporciona el norte de su conducta, ejerce su autoridad en la vida cotidiana. Y aunque no todos los jesuitas la conocerán, y no obstante su carácter admonitorio, es bien claro que impondrá las reglas severas de su ley y de su ética en hombres que la aceptarán con simplicidad o entusiasmo, disciplinando las relaciones jesuitas, ya sea entre ellos, ya con el mundo. Sabido por los nuestros que ningún hijo de Adán está seguro de padecer sugestiones carnales, ordenamos a todos los nuestros que continúen el antiguo uso de ponerse en los riñones planchitas de plomo batido y casquillos de los mismos en el miembro viril, pues con estos se amortiguan los violentos y nocivos movimientos de la lujuria y maldita carne. Ave María Purísima. Esta admonestación puede suscitar al lector risa, animadversión o compasión, conciencia de una rigidez rayana en lo imposible. La compañía expresaría una moral inhibidora, represora, típica de un cristianismo atrofiador. Desde luego, la encrateia o continencia, que da lugar a un moralismo bastante cercano al rabínico, farisaico y estoico, se cultivó y se ha seguido en el cristianismo. Y es que el ideal del santo con el del soldado o el del aristócrata y mercader no coincide en sus términos. Son las expresiones mudables de la historia. El
Bueno,
jesuita...
Esto a mí me parece muy, muy interesante. Bueno, yo quería... Encrates en griego quiere decir autodominio, ¿eh? O sea, el encrates es el ciudadano que ejerce la crasia, el poder, sobre sí mismo. O sea, es la autodeterminación del ciudadano y del individuo, ¿eh? Eso quiere decir en griego, encrates. Con todo, ahora viene, está haciendo una definición de una tradición que no es el Curi Camacho, ¿no? Este párrafo es el siguiente, me parece, que es, no es jesuita, sino en realidad cristiana, que es esa sexualidad atormentadora y atormentada. Aquí dice el cristianismo, no dice la compañía, ¿eh? Curi Camacho no dice la compañía, sino el cristianismo. Sigue, por favor, disculpa, quiero decir.
Sí, cristianismo atrofiador, efectivamente. El jesuita encarnó también, en su momento, aspectos de moral cristiana que no son sino interpretaciones debatibles, relativas o caducas. Se requiere ser capaces de tomar el cuadro completo y no quedarse inmovilizado por las categorías de aquella época. Porque, después de todo, nuestro espíritu no ha sentido sino una sola preocupación. No la de juzgar o condenar, sino la de comprender o hacer comprensible. Pues ciertamente su angustia erótica ha sido la angustia de una enorme tradición que se remonta a los orígenes del cristianismo y constituye aún hoy día nuestra herencia cultural.
Bueno, a mí me parece muy significativo. No sé, más allá de lo que es evidente, que considera que el cristianismo ha adoptado una moral sexual arcaica, que puede ir más allá esto de eso mismo, Joaquín, es un debate, no sé, es un debate contra alguien.
¿Te refieres al comentario de Curi Camacho?
Sí, sí.
No lo sé, a mí me llama la atención de todo este texto que después de decir que la monita es un libelo, va exponiendo algunos de los apartados de la monita que él ha leído, que no es la que se difunde habitualmente, sino la que encontró en una biblioteca por ahí, o sea que es una versión, y los comentarios parece como que trata de justificar lo que pone ahí. Es muy extraño.
Es confuso, sí. Es confuso.
Sí, porque si es un libelo, es un libelo. Y si no es un libelo, entonces, pues dilo, pero argumentalo.
Sí.
Pero...
Es confuso, sí.
Bueno, a mí, o sea, es confuso. Como todo, me parece valiente por parte de Curi Camacho situar que la cultura sexual cristiana pertenece a una... ha sido angustia de una enorme tradición que se remonta a los orígenes del cristianismo y aún hoy es herencia cultural. O sea, sería una herencia cultural a mudar. Y esto sí que me parece... ¿O no lo interpretamos así? ¿No lo interpretas...?
Sí, bueno, pero lo que pasa es que en el mundo de la... es todavía una... Tiene un eco, por ejemplo, en grupos ultracatólicos como el Opus Dei, y grupos así. Y los legionarios de Cristo y estos. Pero en la tradición no lo es. Ni en la imitación de Cristo de Tomás de Kempis o en el libro de lo santo de Hans Otto, que es, digamos, el libro de que es la santidad, prologado por Fernando Savater, por cierto, aparecen estas disquisiciones sobre moral sexual en absoluto. O sea, sobre la represión de la sexualidad como una vía para llegar a la santidad, no. O sea, que es una práctica, pero no forma parte de la tradición de los santos padres, que es la que importa. Es una tradición cultural, pero no dogmática.
Ajá. Muy, muy importante la diferencia,
no,
sí.
No, no, pero Vale.
Vale,
¿Cuál es el
continúo.
libro que has dicho que prologa Savater?
Lo santo.
¿Lo santo de quién es?
Hans Otto.
Hans Otto. Otto.
Otto, Otto, sí.
Otto. Vale.
Lo publicó aquí lo publicó la editorial esta que vendía libros por las casas, que luego quebró.
Círculo de
Pero el
lectores.
libro de lectores.
Vale.
Continúo, con la lectura. El apartado, el manuscrito de la monita privada. Hasta el mes de febrero de 1998, desconocía yo si habían sido o no publicadas estas instrucciones secretas. Pensaba que tal vez el miedo al amarillismo periodístico o al puro sensacionalismo, o el temor a la iglesia, o quizás la simple emoción maniquea, había impedido que erudito alguno reparara en su presencia y la sacara de su olvido. Ciertamente en el siglo XVIII habían sido conocidas, pues el testimonio de Fernando de Bustillo y del arzobispo Lorenzana es claro al respecto. Pero a finales de febrero de 1998, localicé en la biblioteca del Museo del Convento Franciscano de Guadalupe, Zacatecas, la obra anónima compuesta en cuatro tomos, Defensa de la Compañía de Jesús. En el tomo 1 se escribe que hacia 1841 se desenterraban calumnias viejas que yacían siglos a sepultadas en el polvo del olvido y la confusión. Calumnias mil veces confutadas y hasta la evidencia desmentidas, reimprimiendo los folletos donde están consignadas, callando y disimulando las condenaciones de esas obras y sus victoriosas reputaciones. Enemigos de la Compañía de Jesús, contrarios a su restablecimiento, anunciaban el inicio, primero, de la publicación de las famosas Cartas Inocencianas de Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla, y después de la Monita Privata con el objeto de calumniar y desacreditar a nuestra sagrada religión. La Compañía de Jesús había sido restablecida en 1814 por una cédula del Papa Pío VII. En 1815 recibió la real protección de Fernando VII, quien ordenó la plena restitución de sus propiedades y, para el 12 de junio del mismo año, el presidente del Supremo Consejo de Indias, el duque de Montemar, los reinstauró formalmente en el virreinato de la Nueva España. Finalmente, el 19 de mayo de 1816, tres jesuitas, José María Castañiza, Antonio Barroso y Pedro Cantón, se presentaron ante el virrey y el arzobispo electo y se formalizó la reintegración del Colegio de San Ildefonso a la Compañía de Jesús. A raíz de su restablecimiento, el hostigamiento hacia ella se había también reiniciado, siendo suprimida una vez más en 1821, cuando apenas empezaba a reorganizarse. En 1841, la hostilidad se incrementa ahora por parte de liberales y masones, con el propósito de hacerles la vida imposible. Leo la nota a pie de página, 47. No pudo ser restaurada la provincia hasta 1853 y duró poco más de un año. En 1855, el Congreso Constituyente Liberal suprime nuevamente a la orden. En 1873, tras una fugaz restitución en la época del Imperio Mexicano, los jesuitas salen desterrados por orden del presidente Lerdo. Se cumplía así más de un siglo de persecuciones, ataques y destierros. Solo a partir de 1878, la provincia pudo establecerse en el país, iniciando su lento y después rápido restablecimiento.
Joaquín, una pregunta. ¿Hay una inflexión ideológica entre, o sea, es que se quiebra, le rompen el espinazo en la persecución de las monarquías absolutas, quiero decir? O sea, en la primera, en la grande, en la de Carlos III todos esos años, desde el sesenta y tanto, o sea, la nueva orden apareciente o reorganizada después, ¿tiene continuidad ideológica o tiene el espinazo roto ya? No sé si es una pregunta muy O sea, no sé si me explico, ¿no? O sea, sí. No. Lo dejamos.
Lo dejamos, continúo
Vale.
con la respuesta. Te contesta.
Ah.
Hay una contestación escrita, ¿vale? Continúo con la lectura.
Vale, se va Manuel. Hasta luego.
Ah, vale. Chao, Manuel.
Hasta luego.
Perdón. Vale, Joaquín, y hay una respuesta de Arriola para ti, ¿eh? Hay
¿Ah,
una
sí?
respuesta en el chat. Si no lo sabes ver abajo, bueno, ya te diré cómo verla. Hay
No,
una
pero...
nota escrita, ¿vale? Continúo con la
Vale,
lectura.
vale.
Continúo con la lectura. Y una de las armas preferidas fue desenterrar libelos infamatorios llenos de calumnias y falsedades, entre los cuales encontramos la monita privada. Es decir, esta última fue reimpresa y dada a conocer con el claro objeto de acreditar y de descalificar a la compañía, lo que hace que el autor de esta defensa se pregunte con un pasaje del profeta Daniel: ¿Tan ligeros sois que sin forma de juicio y sin conocer la verdad del hecho habéis condenado a una hija de Israel? Volved a juzgarla de nuevo, porque han dado contra ella falso testimonio. En efecto, en 1841, el Nacional de Xalapa, como si revelase una gran noticia a los mexicanos, ha reimpreso este asqueroso folleto. El autor, haciendo una recensión de estas instrucciones secretas o monita privada, va demoliendo paso por paso dicho documento, demostrando que el malvado autor de tan asqueroso libelo es un ex jesuita llamado Jerónimo Zahorowski, que dicho libelo, lleno de imputaciones calumniosas e infamatorias, cuyo original latino apareció por primera vez en Cracovia en 1612, fue condenado infinidad de veces, especialmente en Roma, el 10 de mayo de 1616, por los cardenales de la Congregación del Index, ordenando que jamás fuese permitido a cualquiera que fuere venderlo, leerlo o conservarlo. Y es que semejante falsario y embustero, ciego de pasión y con deseo de perjudicar a la compañía, procurando a cualquier precio su destrucción, ha tomado el partido de acusarla de hipocresía en presencia del universo, pretendiendo revelar los secretos de la compañía. Actitud pérfida y llena de malicia que demuestra que el infame escrito es todavía más estúpido que malvado. Lo más estúpido es que semejante tenebroso tejido de falsedades y calumnias haya sido dado a conocer por liberales jacobinos del periódico El Nacional de Xalapa. En suma, el autor argumenta que la maldad del miserable que ha formulado este infame libelo no tiene límites, pues ha usado la calumnia como arma contra la compañía de Jesús.
A ver,
Todo esto.
liberales y jacobinos son cosas absolutamente. Bueno, la Revolución Francesa sí es naturalista, ¿no? Y Robespierre es un justnaturalista. Entonces, el término jacobinismo, en la medida que sitúa las corrientes robespierranas, no es liberal. El liberalismo surge durante, en realidad, surge durante el consulado y es la reacción. O sea, y el libro, ¿cómo se llama? Aquel de la libertad de los antiguos, Benjamin Constant, es un post. Es el fundamento, es el texto tan pequeñito, es el... No, es, no quiere decirse que la palabra liberal, entendido como liberalidad, o sea, como generosidad no haya existido. Liberales, como lo que se entiende por liberalismo, no, es lo que surge de la derrota de la Revolución Francesa, que es naturalista, ¿no? Esto. Vaya. Los textos de Robespierre, claro, tienen poca. Pero un libro que fue muy importante, parece ser. que se publica en 1788 de Mably, de los derechos y de los deberes del ciudadano, es una muestra de iusnaturalismo, ¿no? No hay que, no hay, y es, parece ser que es un libro que tuvo mucha importancia, entre no en el movimiento campesino que era organizado, que era iusnaturalista, o sea, que se expresaba en términos de iusnaturalismo oído en la parroquia para organizar su... Ese es el signo entre los intelectuales que dan cuerpo a la revolución y crean los derechos, derechos de Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Entre ellos. La traducción española no es conveniente. La traducción española del libro de Mably no es conveniente. Entre otras cosas porque se carga un exergo larguísimo. El puesto por Mably, en el cual Mably define el derecho natural, poniendo sencillamente la cita de Lactancio, sacada de Cicerón: el derecho natural es la luz de la razón. Con lo cual, el derecho natural queda muy claro que es una cosa que no tiene que ver con naturalizaciones nuevas biologicistas que pueda haber durante en el pensamiento materialista de la Ilustración. O sea, hace la cita de Lactancio, tomada del República de Cicerón, que la República de Cicerón no se encuentra hasta 1820 y tanto, casi entero, ¿no? En ese famoso manuscrito que estaba en la Vaticana, que eran un manuscrito de cuentas del convento de Bobbio, y que mirado con luz ultravioleta estaba el manuscrito. Bueno, antes solo se conservaban muchas citas de San Agustín y de Lactancio y el sueño de la razón, ¿no? El sueño de Escipión. El sueño de Escipión. Bueno, pues hay una cita larguísima de Lactancio en la cual Cicerón dice que la naturaleza humana está en la luz de la razón dada por una divinidad. Esa cita está quitada y, claro, queda monstruosamente mutilada la interpretación del libro, ¿no? Bueno, no sé si esto es útil o es una explicación que inútil, bueno, que no, que parásita mía, ¿no? Ya lo he dicho.
Dicho queda y recogido. Sigo la lección. Todo esto significa, pues, que sí fueron conocidas, al menos en Xalapa, estas instrucciones, lo que implicaría que manos enemigas se encargarían de ponerlas en las bóvedas del archivo jesuita de la hoy Biblioteca José María La Fragua de la Universidad Autónoma de Puebla. Es muy posible, sobre todo si tenemos en cuenta los poderosos enemigos que tuvieron y que terminaron por expulsarlos en 1767. Inmediatamente después de la expulsión, manos calumniadoras y cobardes habrían depositado dicho manuscrito en el mencionado archivo jesuita, por lo que parecerá tal vez extraño y exagerado dar tanta importancia a este documento. Estaríamos dando a conocer uno más, quizás el peor, de tantos libelos calumniadores que a lo largo de su existencia habría tenido que sufrir la Compañía de Jesús. En cambio, a nosotros nos parece necesario porque presenta la cuestión jesuítica en toda su amplitud. Un individuo que se oculta con todo cuidado, que publica estas instrucciones forjadas a su gusto, que las presenta como las que secretamente rigen a los superiores de la compañía, no exhibe la menor prueba de que dichos superiores tienen efectivamente tales instrucciones. El impostor ha previsto que no era difícil que los jesuitas negasen y ha tenido la destreza de formar de esta denegación uno de los puntos de la monita. El impostor parece ser, como hemos anotado, un ex jesuita expulsado de la orden en 1611, llamado Jerónimo Zahorowski. Si esto es así, el manuscrito que tuvimos a la mano y que, como dijimos, reposa en aquel archivo jesuita, debió haber sido copiado de otro manuscrito o impreso y, en efecto, depositado entre papeles y documentos de la compañía como testimonio de la infamia e ignominia jesuita. En todo caso, quien escribió tales exhortaciones conocía desde dentro la orden o, al menos, cierta atmósfera común a los jesuitas y relaciones que tenían con otras órdenes, poder e iglesia. El texto presenta enseñanzas y móviles de conducta en apariencia difícilmente reconciliables con la moral cristiana, y sí con Maquiavelo, que justificaría la secular acrimonía de librepensadores, masones, etcétera, contra la perfidia jesuítica. Si se repara en el repertorio de exhortaciones que conforman esta monita, las sorpresas se suceden una tras otra a medida que se avanza en la lectura. Son las sorpresas estéticas y emocionales que obligadamente surgen en el investigador. Podemos considerar la monita como una especie de guía para conocer el estado de ánimo común del jesuita medio, no obstante su carácter calumniador. Porque al investigador lo que le importa no es solo lo sutil, abstracto o grandioso, sino ese estado de ánimo común de todas las épocas. Y cuando los jesuitas se acomodan sospechosamente a ese estado espiritual que propone la monita, cuando lo traducen en la vida pública, entonces nos encontramos con un filón que no podemos dejar escapar. El jesuita común y corriente se convierte, así, en testigo precioso de ese estado de ánimo jesuítico, potencia pertinaz y constrictiva de ciertos sentimientos, ciertas ideas que reaccionan más vivamente cuando espíritus avezados sienten la amenaza que pende sobre ellas. Los jesuitas no dejan de ser ellos mismos cuando inquietos, a veces perplejos, ante la prodigiosa abundancia de hechos que venían de todas partes, descubrimientos científicos, geográficos, métodos nuevos y más hechos los que rompían los escrúpulos del siglo XVI, los impulsan con gesto seguro y firme a renovarse y renovar al cristianismo. Tienen cabal conciencia de que el mundo está entrando en otros tiempos. Sin exhibiciones espectaculares, sin gritos ni injurias, no se dejan llevar por la corriente, reaccionan a fuerza de sermones, educación, panegíricos y apologías, y, al hacerlo, no se aíslan del espíritu de su tiempo. Sin duda, están preocupados por la turbulencia de su época. Perciben, a su manera, esa crisis de la conciencia europea después del vendaval de la Reforma. Contemporáneos de Descartes, Spinoza o Bodino, ven el peligro spinocista y el ascenso de la razón de Estado y la soberanía como tiranía latente. Esa amenaza latente fue bien calibrada, por ejemplo, por el sector más sagaz de las fuerzas católicas francesas del momento. La doctrina del tiranicidio, extendida en Francia por los jesuitas a partir del mismo año de la creación de los Estados Generales, 1593, y que implicaba la previsión de los males que se avecinaban, el primer agresor fallido de Enrique IV, en quien se prefiguran ya la política de Richelieu y Mazarino, Juan Chastel, era discípulo de jesuitas. El hombre que daría en 1610 muerte al rey, Francisco Ravaillac, también discípulo de jesuitas, alegaría en su defensa la traición del monarca a la concepción cristiana que era sustituida por la nueva época de absoluta soberanía de los estados. No se detienen los jesuitas, entonces, en la simple ascesis corporal y la contemplación espiritual. Hay que combatir, argumentar, en tanto que hombres preocupados por las realidades son hombres medios de una época que saben que este mundo no se hizo al azar y que la justicia exige otra vida en la que el hombre responda de sus actos en la tierra. En tanto que misioneros y educadores representan el estado de ánimo y sensibilidad de sus contemporáneos. ¿Qué
bueno,
saben?
Esto sería un debate. Yo no creo no equivocarme en lo que explico. Yo no tengo la total visión de, ni mucho menos, de la obra de Francisco Suárez para poder decir esto. Se dice que Francisco de Suárez lo que busca es una teoría política que no es sino una teoría política para el mundo, no la política como medio de llevar a la humanidad a la salvación, sino la política como medio de organizar vida buena. Lo cual no quiere decir que Suárez no fuera un creyente. O sea, esto que dice aquí, ¿no? Que la que exige otra vida en la que el hombre responda de sus actos en la tierra. Bueno, eso, pero está puesto a continuación de una pensar la alternativa política, ¿no? O sea, medios de una época que saben que este mundo no se hizo al azar. Bueno, yo creo que la filosofía política de Suárez lo que pretende, según dicen los estudiosos, y yo mal no los he entendido, es crear una teoría política para la inmanencia, lo cual no quita que... Y que incluso me parece recordar que he leído que el propio Tomás de Aquino plantea la política como, muy en la línea aristotélica, como ordenar la vida en común, sin que sea una ordenación de la vida en común que lleve a la salvación. O sea, que hubiera que quemar herejes, yo qué sé, o que hubiera que... No, quemar herejes es otra cosa. Quemar herejes es una traición republicana. Es que hubiera que... fuera un instrumento... La política como un instrumento de salvación. No, la política es para ordenar el mundo y, bueno, los cristianos tienen que actuar en ella de una determinada manera, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí hay, no sé, si mal no, me parece que el espíritu de estas líneas no concuerda. No sé. Con Suárez. Si yo no lo interpreto mal.
Continúo con la lectura. En tanto que misioneros y educadores representan el estado de ánimo y sensibilidad de sus contemporáneos, que saben que no es posible una sociedad sin moral, ni es posible una moral sin Dios. En tanto que hombres, en su relación con el mundo, saben que el poder tiene su propia densidad y no depende de la buena o mala intención de los individuos. Es cierto que hay que llevar una vida moralmente en gracia y llegar a adquirir la pureza de intención. Pero las instituciones que perpetúan la razón de Estado expresan tiranía evidente. Síguese, por tanto, que si la conversión no afecta a las instituciones, incluyendo a la Iglesia, si no se cuestiona el modo en que se ejerce el poder y no se hace presente de este modo en la sociedad, no se podrá hablar de conversión evangélica. La monita aparece entonces, si bien como un libelo calumniador, como un esfuerzo perseverante por circunscribirse a su tiempo, aunque parezca difícil reconciliar algunos de sus preceptos con las coordenadas culturales cristianas. Por ello, esto es, por su carácter medio y privado, estas exhortaciones revisten una importancia mayúscula para el investigador. Dicho lo cual, ¿cómo se aclaran y cobran sentido las relaciones de una sociedad donde los jesuitas fueron pieza clave en la conducta cotidiana? ¿Cómo se aclaran las relaciones entre jesuitas, Juan de Palafox y Mendoza, política, educación y moral privada? Porque, sin duda, que esta monita se basta a sí misma. Nos presenta el núcleo original desde donde podemos acercarnos al fenómeno histórico. Y desde ahí, filtrar el contenido de sus exhortaciones. La nota a pie de página. Las penetrantes habilidades lógicas y ricos almacenes de sapiencia asimilada que les permitan comprender desde dentro formas de vida diferentes de las propias, de Gilson, Maitland, Huizinga, Totorowicz, junto al paradigma de las inferencias indiciales de Jacques Le Goff y Carlos Ginzburg, son de inestimable ayuda.
Aquí hay una multitud de pensadores absolutamente heterogéneos, ¿eh? O sea, Le Goff es fundador de Ginzburg, de la Escuela de las Mentalidades. Gilson es un filósofo escolástico dominico anti Suárez, un gran filósofo, ¿eh? O sea, bueno, Huizinga es un estudioso del final de la Edad Media, y yo, Kantorowicz y Maitland no los conozco, pero los otros sí. Carlos Gilmour es el del queso y los huevos. O sea, son No sé a dónde, porque yo no creo que ni, a ver, Curry Camacho no daba puntadas sin hilo y no creo que esto sea un acto de vanidad, es decir, yo he leído todos estos, no sé a dónde va. Incluso cuando antes cita el título del libro de Paul Azar, ¿no? Ahí metido, ¿no? La crisis de la conciencia europea. No sé lo que se me escapa, ¿no? Pero una cosa que sí que quiero aprovechar de decir. He estado buscando más información sobre Juan de Palafox. Palafox llegó a ser virrey de México. O sea, la confrontación jesuitas-Palafox con la derrota de Palafox tiene muchísimos más bemoles que si fuera solamente con el obispo, digamos, primado de Nueva España, si eso existía, ¿no? Es un choque con el virrey.
Continúo. Por descontado que en este terreno las investigaciones son arduas, pero sabemos que en el fondo de las ideas, por encima de su juego, están las profundas realidades de la creación espiritual. No se puede uno anclar entonces en este solo documento, pues lo que queremos discernir en el fondo de un estudio que abarca la ciencia condicionata, el minus probabilismus, algunos de sus principales teólogos y filósofos, sermones y diversidad de textos, son las múltiples implicaciones educativas, religiosas y políticas. Al leer, pues, estas admonestaciones, creo que nos encontramos ante un campo de aspectos muy variados del acontecer político y social de Nueva España. Baste decir que entre las autocensuradas o borradas o desaparecidas exhortaciones 12, 13, 14 y 15 se encontraba parte de esta carta. En los navíos que llegaron a la Veracruz el 7 de enero de 1747, llegaron cartas del Padre General, donde exhorta a no tener demasiado contacto con mujeres, no abandonar enfermos ni a quienes lleguen a mendigar comida y medicinas. Son tantos los lamentos que se me hace que hay que amonestar muy seriamente a los superiores y que procedan conforme al espíritu de la compañía. Que en nuestros predicadores se comete el abuso de recibir estipendio por los sermones, que tienen comidas en sus aposentos y en Viernes Santo, con grave escándalo para los seculares. Confesar monjas solo a sujetos de edad madura, prudencia y virtud probada, una vez por semana. Esta carta tal vez tiene alguna relación con esas exhortaciones desaparecidas y borroneadas, y nos combina a reconstruir un fondo de ideas e instituciones que, me parece, todavía permanece en la oscuridad. Tal vez ese fondo está entre nosotros, revestido de formas y manifestaciones nuevas. Nada más excitante, entonces, que el estudio de unos sentimientos que, por su propia naturaleza, se esconden a la curiosidad y de los cuales en otro tiempo solo se captaban manifestaciones de sinceridad más o menos discutibles. Constatar, por otra parte, que aún está por hacerse el inventario de sermones, piedad, devociones, proposiciones filosóficas y teológicas prohibidas o no a finales del siglo XVII y XVIII, no es exagerar nuestro esfuerzo. La monita privata. Monita privata de la Compañía de Jesús, que por congruentes experiencias fue hecha en Roma el día 2 de junio de 1670, nuevamente añadida y enmendada en Madrid el 15 de enero de 1693, vuelta a ser enmendada y añadida en Lima el 14 de noviembre de 1713. Punto 1. Del modo de esta mónita. Mónita. Porque con madura prudencia se ha visto y experimentado en general felicísimos sucesos, grandísimos intereses y copiosas comodidades en nuestras casas y colegios, con solo el motivo de nuestra común vid, loable y necesaria celosa industria, de haber observado desde la primitiva creación de nuestra sagrada compañía el político método económico que abajo se contiene, para que constando a cada uno de los nuestros las que por razón de su ministerio le competen. Hemos, en plausible acuerdo, determinado el que se asienten por leyes inviolables las que esta mónita contiene y sean observables comúnmente y se note un mismo modo y uniformidad y todas nuestras casas y colegios. 2. A todos los nuestros encomendamos en el Señor que con su mismo rendimiento veneren y obedezcan todas y cada una de las leyes de esta santa mónita, por trivial que les parezca, pues en ella se contienen excelentes máximas y primorosos económicos al fin de lograr los más convenientes medios para la vida temporal, pues para la espiritual. Bastante nos dejaron escrito nuestro padre San Ignacio, padre Alonso Rodríguez, el padre Villacastia y otros ilustres varones que en santidad y letras han florecido en nuestra sagrada. 3. Disponemos haya de haber un tanto de esta mónita en cada uno de nuestros colegios, guardándola en archivo, sin que de él saque por ningún motivo un tanto, pena de que, si tal acontecimiento se justifica, será el padre rector sobremanera reprendido, depuesto de su oficio e inhábil para obtener otro ninguno en nuestra compañía, y así será descuidado celar con vigilancia tanto la observancia de esta mónita cuanto el que entre resguardada su noticia de los seculares y otras comunidades, especialmente de la de los predicadores, pues estos, al paso que se aumenta nuestro aplauso y opinión, crece en ellos la envidiosa obstinación con que tercamente han intentado siempre derrocarlo. Y así será conveniente que los padres reverendos estén bien advertidos en los documentos de esta santa mónita y que no a todos los nuestros la hagan notoria y la revelen, sino únicamente a aquellos que ejercitasen en algunos ministerios, de aquellos sobre los cuales se dan aquí algunas advertencias, y aunque en este caso se dé la precaución de no influir a estos con otras especies, sino son a aquellas que solo conducen para la buena observancia de sus ocupaciones. Punto 4. Supuesto que los prelados superiores procurarán siempre mirar para rector no a los más espirituales, sino a los más expertos y capaces en materia de Estado, será de obligación de estos, luego que lleguen a su colegio o tomen posesión, informarse de los sujetos de mayor suposición de la República, y hasta tanto que por nómina o instrucción de los mismos que habitan otro colegio no estén satisfechos de los sujetos que nos son favorablemente apasionados y también las inútiles propuestas, fingiendo en este tiempo algún cansancio ocasionado del camino para que por este medio se consiga al no mostrar benevolencia a los inútiles y que experimenten recíproco agasajo y afabilidad los inútiles y favorables, no visitarán a ninguno manteniéndose sin salir del colegio. 5. Sabida la circunstancia que siempre en nuestros colegios hemos tenido sujetos aventajados en jurisprudencia por los motivos que abajo se dirán, los padres procurarán, cuando sigan algún pleito, no valerse de aquellos abogados que en común opinión de la República fuesen más capaces y afamados, sino de los más pobres y menos capaces. Lo primero, porque valiéndose de los primeros, como son sujetos hábiles en su profesión, todos los buscan, y con la mucha concurrencia de negocios no darán pronto expediente. Lo segundo, viéndose de los segundos, como están por incapaces olvidados, no será muy fácil conseguir brevedad en nuestros pleitos y el que ellos se dejen sugerir y gobernar del dictamen de los nuestros, pues no careciendo la compañía de peritos en la facultad, conseguiremos hacerlo a nuestro modo y juntamente utilizamos el hacerles poca paga. 6. Será obligación de los padres el estrecharse con atenta llaneza y amorosa afabilidad con sus súbditos, para conseguir por este medio el conocimiento de sus capacidades y talentos y encomendar las ocupaciones según la inclinación de cada uno. 7. Cuando los nuestros visitasen a sus benefactores y apasionados, partidarios de los jesuitas, de los trabajos, por ningún modo que estén ejemplares, esto es, sacerdotes de otras órdenes que dan buen ejemplo, de otras religiones, ni especialmente tomen en boca a los de los predicadores, sino procuren engrandecer y aplaudir a los de la compañía, para que, inclinados todos de ella, la veneren todos por la más circunstanciada. 8. Si donde tuviésemos colegios hubiere virrey, presidente o gobernador u otros superiores semejantes, se procurará visitarlos a menudo, impidiendo con eficacia el que no estrechen con frailes de otras religiones, y para este fin observará con ellos lo que queda dicho en el antecedente de las visitas, pues así conseguiremos tenerlos favorables en nuestro negocio. Y para que mejor nos podamos prometer esta felicidad, se les aplaudirá su buen gobierno, aunque no sea tal, dándoles algunas direcciones y consejos en nuestra utilidad, prometiéndoles dar de ellos buenos informes al rey para que los continúe en sus gobiernos y haciéndoles de nuestra parte algunos regalos curiosos, pero poco costosos, ofreciéndoles también ser sus capellanes y confesores, que con este modo, mostrándoles gran interés, conseguiremos de ello tan dicho fin como tenemos de experiencia. Y el que ya que en sus gobiernos no nos sirvan de provecho ninguno, a lo menos no nos servirán de extorsión y con la esperanza que de otros conseguiremos lo que de ellos no pudimos. 9. Cuando algún señor obispo se hospedare en algún colegio u otras casas de nuestra compañía, se procurará obsequiarlo con grande esplendidez, pero siempre apuntando por lo menos lo que con él se gastare, especialmente si fuere de la religión de los predicadores, pues cuando éste no lo satisfagan en otras equivalentes demostraciones, a menos llegará tiempo en que lo pague hasta el último maravedí, para lo que procurará el reverendo padre o administrador el que los más de su familia vean lo que se va gastando, sin que llegue a entender el fin de nuestro disimulo, pues cuando llegue el caso de que tengamos algún pleito con dicho obispo, le pediremos lo que es nuestro, alegando que profesamos pobreza y que gastamos con él, en suposición de que, como otros lo han hecho, nos lo haya de pagar, vendiéndole la fineza de la mucha prudencia que hemos tenido en darle tanto tiempo para la paga, pues con esto presentan los testigos de su misma familia. Así darán satisfacción hasta el final, sin que por esto decaigan nuestros créditos y opinión, pues siendo él uno solo y venerándonos todo el mundo, se nos dará poco. Se dará la ropa de la compañía a todos los que fueren patricios de la misma tierra, reino o provincia, donde está el colegio, donde la piden, y si fuere necesario remover a algunos de los nuestros a otros colegios, se haga con la precaución de que al que fuere especial no se le nomine colegio fuera de la jurisdicción de España. Pero si fuera extranjero, se le podrá remitir a cualquier reino, aunque sea el más remoto y extraño, especialmente si fueren ingleses, a las Indias, y si fueren franceses, a España. Y si por algún útil motivo se altera con esta santa disposición que haya el sujeto nominado, debe saber la lengua de su destino. 11. Todos los rectores debieran entender la devoción de nuestra Santa Madre de la Luz, como protectora de nuestros colegios, con la mayor eficacia y fervor que se pueda con la predicación, impresión de novenas y oraciones particulares, y ejemplo que, en la nota al final dice: hasta aquí terminada la admonestación, las exhortaciones de la 12 a la 15 están borradas o censuradas o perdidas. 15, un fragmento, silla pontificia nuestros, creando entre cardenales de la compañía y no careciendo de sujetos capaces en todas facultades, habrá menos que dudar la consecución de tan gran dicha. 16. Tendrán cuidado los rectores de explicar a los procuradores que tienen la solicitud de nuestros bienes a su cargo en los bancos o compañía, que sepan aquel enigma en que un celoso de nuestro aumento nos dejó por patrimonio y esa... No sé qué quiere decir esto. 30. Que versado dice 30% y no como quiso el vulgo decir mofando a 3 siglos, pobre compañía. 17. Si algún señor o príncipe pidiera la ropa de la compañía y tuviere algún hermano en la región de predicadores, por este mismo motivo no se le dará, Pues si a los superiores empeños se agregare el que nos quiera dejar algunos útiles y crecidas porciones, entonces se admitirá sin ninguna repugnancia, pues producirán los prelados superiores sacarle de su tierra, aunque sean encomendándole el gobierno de algún sitio remoto donde nadie lo conoce. 18. De ninguna manera se niegue la ropa de la compañía a los que fueren de frailes y clérigos y a todos aquellos que en esta línea padecieren ilegitimidad de nacimiento, pues estos son muy aplicados y de ellos hemos experimentado grandísimas conveniencias y ejemplares utilidades. 19. Si pidieren la ropa a algunos que tuvieren lunares en algún miembro del lado izquierdo y la nariz extremosamente marcada o larga y torcida a la punta, en algún modo para cualquier lado, estos serán admitidos cuando de otros falten en el mundo. Las bestias que hubieren de comprar para nuestro uso han de ser mulos y no mulas. Lo uno porque el ignorante abuso ha introducido el que las mulas son mejores, sin que haya motivo que lo pruebe. Y lo otro porque este desatinado dictamen logramos nosotros comprar los mulos más baratos y que no nos pudran las mulas a tares o arritrancas que orinen. 21. Si algún rico tuviera enfermedad que se tema peligro de muerte, sin atender que fue opuesto o favorable, pues en tal trance no está el sujeto para estas contiendas, procure el rector ir o enviar a alguno de los nuestros y el más hábil, para que lo confiese y reduzca a alguna limosna, encareciéndole nuestra pobreza y que haremos bien por su alma. Y si diere algunas esperanzas, entonces se aplique toda la habilidad en que no entren allí frailes, clérigos, ni aun sus mismos parientes, induciendo y aconsejando a los familiares que repelen las visitas, porque lo ordena el enfermo para su alivio. Y sin dilación se llamará al escribano de nuestra mayor satisfacción para que se asegure por cláusula de testamento lo que el moribundo nos franquea. En el apartado que habíamos leído al principio del texto. Punto 21. Se procurará tener de portero, en las porterías de nuestras casas y colegios, a un coadjutor que sea el más viejo que hubiere. Y será más a propósito si fuere lisiado, como cojo, tuerto, jorobado o que padezca de movimientos continuos. Y, en fin, que sea el más mal acondicionado y de monstruosa expectativa. Y en algún bienhechor o persona. Y en viendo algún bienhechor o persona de nuestro cariño, estará advertido en no introducirle conversación ninguna, sino irle a avisar al rector para que el sujeto no descubra su mala capacidad y genio. Pero si el que viniere fuera infructuoso y opuesto a la compañía, o que no le hayamos debido ni le esperemos deber nada, o si viniere a pedir alguna cosa, si a estas circunstancias se le agregare el que sean letrados y escribanos, toda, pues, gente de pluma, mujeres de estos mismos, frailes o clérigos, excepto si algunos de ellos fueren capellanes de monjas o varios, entonces, dicho portero empezará a dar algunos pasos, recitando algunos tristes suspiros, y en lo aparente mostrará gran cuidado de su rispidez, genio impertinente y monstruosa fealdad. Mostrará gran indignación.
Esto es de Berlanga, ¿eh? De una película berlanguiana.
Mostrará gran indignación para que por atemorizados y aburridos se vayan y no vuelvan jamás hasta que por un medio interesante se hagan dignos de nuestra comunicación. 23. Como quiera que no somos ángeles del cielo, sino hijos de Adán y sujetos de las miserias, desdichas y pasiones, que todo hombre, por tanto, disponemos que, si alguno de los nuestros cometiere delito grave y que por él sea reclusado, y para que su falta no sea notable ni escandalosa a los de fuera, se hará lo que siempre se ha usado con los que vienen a ver, diciéndoles que está retirado a seguir los ejercicios de nuestro padre San Ignacio o que padece enfermedad de cabeza, que ha sido preso para su sanidad privarle de toda comunicación. Y en cumpliendo su penitencia, podrá decir esto mismo a sus conocidos por dos razones. La una, porque quede ilesa su opinión la otra porque no mentirá, pues a la verdad padece accidente espiritual. 24. Procuren todos los nuestros exonerarse de todas las concurrencias, de todas las funciones de otras religiones y aún de las visitas y amistades estrechas, para que teniendo siempre una constante entereza, nos besen, acaten y reverencien como generalmente experimentamos que lo hacen. Y porque también, no siendo nuestros frailes, no puedan blasonar el que se nos pegan sus cosas, usos y costumbres, las cuales deben vivir muy lejos de nuestro laudable y político modo. 25. Cuando alguna persona conocida de los nuestros, o que sea forastera, viniere a ver algún colegio nuestro, si hubiere alguien, acompáñele con agrado, pues siendo huésped e inclinándose tan presto a visitarnos, es clara señal de apasionado amigo, y para que en todo caso, cuando esté cerca de la portería para irse, convidarle garapiñados o chocolate de cumplimientos, pues no ha de ser tan imprudente que no admita en tal paraje, tal ocasión. Y siempre juzgará bien de nuestra atención, atribuyendo que será natural olvido el no haber antes cumplimentado. 26. Cuando los nuestros fueren convidados a algunas funciones de frailes dominicos, procurarán llevar allí el breviario y hacer que reza, pero estén advertidos que mientras algunos repican o argumentan, la nota abajo dice, esto es, cuando algunos dominicos exhibían sus dotes sofísticas, se han de reír al disimulo de los nuestros, de suerte que lo noten algunos de la concurrencia que, viendo en ellos nuestra opinión tan sublimada, comprenderán de qué nos reímos. Comprenderán por qué dichos frailes desatinan, especialmente las mujeres, que por menos inteligentes hacen cierto para acreditar y difundir lo que erradamente conciben aún entre los más capaces, pues éstas son las que más se pagan de sus numerosas sugestiones, y lo mismo se observe esta recomendación para cuando los frailes predican. 27. Tendrán cuidado los nuestros que en estas concurrencias vayan de dos en dos, manifestando nuestra tibieza en ir, procurando ser últimos en llegar, llevando también los breviarios para ocupar todo el tiempo que fuere menester, hasta salir con la más notable aceleración, anticipando a los que más presto salen de dicha asistencia. 28. Por ningún motivo los rectores impidan a ninguno de los nuestros el que usen anteojos, aunque por mozos u otra razón no los necesiten, pues si se agrega el que sean naturalmente calvos, una y otra circunstancia, causan mayor veneración y representan mayor autoridad. 29. Todos los nuestros procurarán ser muy parcos en la cena y que nunca se inclinen a comer huevos, y, si lo hicieren, que sean nones y que no pase de tres. Usen de ensalada de lechugas, ensalada de zanahorias, escarolas, porque todo esto es fresco y conveniente, pero aborrezcan los tomates, coles, nabos, coliflor, rábanos, cogollos de habas verdes y otras semejantes, por ser todo caliente, colérico y flemoso. En comida el viernes no se use ni introduzca el comer.
A ver, un segundo. Quiere decir que en la edición de La Monita Secreta en inglés, que está en Gutenberg,
¿sí?,
en la página esta y en algún otro sitio, no hay ninguna referencia a los dominicos, ni a las gallinas, ni a los pescados, ni a los ostiones, las boquillas, o todo morcillones. Es decir, esta es una versión apócrifa de un documento apócrifo. Y está claro que está americanizada, porque que aparezcan los dominicos, dice muy, apunta por dónde, de dónde viene la reinterpretación de La Monita Secreta, que es bastante distinta a la que circula habitualmente por ahí, la que se atribuye al ex jesuita, al que fue inicialmente jesuita polaco este, que cuando le echaron pues se cabreó y todas esas cosas, ¿no? O sea que es una versión muy latino, muy propia, muy latinoamericana.
Vale.
Vamos, que tiene que ver como con una película de Jerry Lewis, una película de Cantinflas. La misma relación. No son la misma película.
Sí.
Pero
sí.
Van de lo mismo.
Vale.
Y entonces, vale, quiere decir que esta es una versión el polaco original hace un texto y
Sí.
podríamos decir que este es un texto reelaborado, ampliado, americanizado
Americanizado. Probablemente por los dominicos, porque como
por
parecen
los
ahí,
dominicos opositores
Maragún,
de
sí.
Vale. En comida, el viernes no se usa ni introduzca al comer galápagos, tortugas, mortillones, cangrejos, ostión, chinchas, boquillas, camarones, ni otros pescados semejantes, ni salpresos, porque, a más de su poca sustancia, son incitativos al agua y satisfacen menos. Pero usarán de pescado craso y fresco, que, aunque siempre es flemoso, ayudando con más porción de vino, se hará más tolerable y hará más cocción. 30. Los jarros en que a los nuestros se ha de administrar el vino tengan en su fondo pintado el nombre de Jesús, para que aunque bebiendo no se aparten de su santa compañía, antes bien el mismo licor les despierte la consagración para contemplar en la sangre que por nosotros derramó. 31. Cuando los nuestros caminaren, procuren arroparse bien mientras dura el sol, especialmente la cabeza, y cuando llegaren a donde van, procurarán en algún prado verde revolcarse por espacio de un cuarto de hora, al modo que lo hacen los animales y experimentarán, como sabemos, que les es muy saludable y provechoso, pues nuestra naturaleza no se distingue de la de los brutos, sino en lo racional, y esta propia ley se inclina sin enseñanza a lo que tiene mayor conveniencia. 32. Cuando los nuestros tomaren el sol en tiempo de gobierno, que no pase de media hora y que sea del pecho para abajo, resguardando en todo caso la cabeza. 33. En todas las cortes de los reinos se procurará que haya mayor número de los nuestros que en los demás colegios y que a todos sean bien versados y eminentes en la prédica y cánones, a que a los reyes y virreyes se les procure encometer de capellanes, confesores y predicadores para que a sus dictámenes y determinaciones hallen, como siempre han hallado, consejo en nuestras letras. Y con esto conseguirán nuestros colegios en sus protecciones cuando necesiten de su conveniencia, y al tiempo que alguno de ellos fallezca, inducirlo a que no haga manda ninguna a convento de frailes, ni especialmente a los de Santo Domingo, sino después de haber conseguido para nuestro colegio, cuando
Los de
lo
Santo Domingo.
pudiere, que hagan obras pías a personas pobres y seculares, dejando a nosotros y a nuestro cuidado estas disposiciones y la disposición de nuestra manda a nuestra voluntad, pues así conseguiremos el que por fin nos quedemos con todo. A lo menos el que la doctitud y prudencia de los nuestros dispense lo que justamente nos fuere más útil y favorable, y esto mismo se entienda en personas de posibilidad, como queda dicho, procurando que en vida hagan testamentos, codicilos, escrituras y transacciones, si se presume que en esto aventuramos algunas santas limosnas. Pero si no acompañan tales esperanzas, por ningún motivo se metan en dar semejantes pareceres, sino dejarlos enredar en confesiones disparatadas. 34. Por ningún motivo se permita la crianza de palomas ni gallinas. Lo primero, porque las unas perjudican con su arrullo y excrementos, y las otras nos interrumpen en sosiego de nuestros estudios. Lo otro, porque los huevos de estas no nos sirven y porque como vuelan, se las comen otros. Lo mismo se amonesta sobre gatos y perros, de suerte que si hubiera inclinación a criar algunos de estos animales, serán gatos, pocos y capones, pero totalmente no haya perros, pues nuestras fuertes y buenas casas, puertas, candados y cerrojos, resguardan bien cuanto tenemos. Y así nos excusamos de su impertinente ladrido y mantenimiento, y el que se discurra por fuera, el que abundamos en riquezas, supuesto que sustentamos tales guardas. 35. Todos los nuestros procurarán lavarse las caras todos los días media hora antes que salga el sol, y el modo será metiendo las manos en agua fresca y teniéndolas allí el espacio de una serie de credos, porque así se refresca el hígado. Luego con ambas manos llevará el agua al rostro y al apartarlas de él las pasará algo apretadas por las narices, como amoldándolas 32 veces, pues es cierto que con esta continuación se afilan agudan y libran de tantos accidentes como tenemos experimentado. Usen para esto de su espejo y buenos paños, pero no usen nunca de jabón porque pone el rostro con el tiempo áspero, descarado y lampiño. 36. A los procuradores que en Roma tuvieren, se les ha de proveer de bastante dinero por todos los colegios para que cuando con atenta vigilancia, cuando el pontífice concede especiales privilegios a las otras religiones, procuren entonces conseguir, aunque sea a costa de dinero regalar a los empeños, los mismos privilegios para nuestra compañía. Y luego que los hayamos conseguido, procuren los rectores ponerlos en los parajes más públicos de las ciudades donde habitan, y especialmente en todas las puertas y esquinas de Santo Domingo, suponiendo el que hayan de ser impresos y que no sean conveniente el hacerlos demostrativos. 37. Sabido por los nuestros que ningún hijo de Adán está seguro de padecer sugestiones carnales, ordenamos a todos los nuestros que continúen el antiguo uso de ponerse en los riñones planchitas
de plomo y casquillitos
de plomo batido y casquillos de lo mismo en el miembro viril, pues con esto se amortiguan los violentos y nocivos movimientos de la lujuria y maldita carne. 38. Cuando a los nuestros se les ofreciere hacer algún dilatado viaje, no excusen acompañarse con frailes de San Francisco, pues usando todo el mundo de mucha caridad con estos, de aquí se sigue que por donde quiera que van los regalen. Sin duda que en su compañía se pueden prometer el mismo ahorro, pero absolutamente se prohíba el que se use esto con otros cualesquiera frailes y personas, siempre con unos, sin darles margen o nota o llaneza, pues con esto se podrá ostentar con ellos el rigor cuando conviniere, o incitar el descomedimiento de algunos de ellos. 39. Cuando de las visitas de algunos frailes no nos pudiéramos librar por ser prelados o sujetos condecorados, procuren los nuestros recibirlos con muy atenta benevolencia. Pero nunca les traten de las antigüedades, de las religiones, ni de la mayor abundancia de santos, ni de los sujetos señalados de ellas, y si de la fe han apostatado o por díscolos han sido expulsados, pues en todo parece que ellos nos aventajan. Pero si ellos mismos suscitaren estas especies, asunto, no ignoran los rectores cómo se han de oponer y defender en este asunto, mediante la difusa y supersiva instrucción que para el caso les entregaron sus antecesores. 40. Aunque a nuestra sagrada compañía no quiso firmar el pontífice, menos de que no nos hubiésemos convencido, y aunque con dolor nuestro lo consentimos en tener un acto común, y es el de comer en refectorio juntos, al modo que las otras religiones, por el mismo caso, para que ellos no tengan la gloria, ni aun en esto les asemejamos, han de procurar los nuestros con toda eficacia ocultarles esta disposición y negarla en caso de controversia. Y, para que en todo nos singularicemos y distingamos de ellos, se ordena que a los sacerdotes se les dé el título de padre fulano y a los coadjutores de mi hermano fulano y no fray. A lo que ellos llaman celdas, llamemos aposentos. A lo que llaman hábitos, llamemos ropa. A lo que llaman cárcel o reclusorio, llamemos casa de oración. A lo que llaman oficinas, llamemos promisiones. Y así en todo, como no se ignora. Pues ellos tienen cerquillos, nosotros tenemos corona. Cerquillo es un círculo de cabello.
La tonsura.
Que arguye mayor privilegio. Cerquillo y corona. Si ellos tienen hábito de sarga extremeña, nuestra ropa es de buenos paños y durable de color negro, prietos. Y así podemos andar más uniformemente vestidos que ellos, debiendo ser al contrario. 41. Cuando en alguna ciudad sean llamados los nuestros para la fundación de algún colegio, procuren sin repugnancia admitir el sitio que les dieren, aunque sea el más inmundo y corto, pues con el tiempo y la eficaz observancia de tan santas leyes, como queden dichas y se dirán, vendrán a explayarse hasta donde quisieren. 42. Por ningún motivo se admita fundación de colegio en parte donde no hubiere médico aprobado y botica proveída, pastelería corriente, reloj de campana grande, cohetes de dos tiros y escribanos pobres. pero en esto se dispense cuando se ofrezcan algunas utilidades más precisas y para siempre favorables circunstancias. 43. Cuando se tuviere noticias de algún nuevo descubrimiento de infieles, procurarán nuestras doctrinas antecederse a los de los otros frailes y luego que lleguen procurar evitar la entrada de estos, para que el rey esté satisfecho de que por solo nosotros fue unida aquella región a su potencia y lograremos también con esto las grandísimas convenientes utilidades que tenemos de experiencia en semejantes descubrimientos. 44. En todos los colegios y casas nuestras se ha de procurar que haya escuelas de leer y escribir, también clases de estudios para la enseñanza de los niños republicanos, para lo cual deberá haber buenos plumarios y contadores para que con esta opinión abandonen el crédito de otras escuelas y se vengan a las nuestras. 45. Procuren todos los nuestros visitar todas las escuelas que hubiere en la ciudad para, observando su modo y especialidades, ejerzan la norma y método que les fuere más al propósito. Y si en las dichas escuelas hubiere algunos niños con las calidades que abajo se dirán, procure nuestro rector atraerlos o sonsacarlos a sus padres, diciéndoles que es lástima que niños que tan buena inclinación demuestran y que tanto hayan estado en aquella escuela y aprovechado tan poco, lo cual no sucederá en la nuestra, pues al paso de desinterés ponemos gran cuidado en sus adelantamientos, con esto condescenderán dichos padres con nuestro intento y lograremos tan buen fin como sabemos. En nuestra escuela se han de recibir niños de toda especie y esferas, pero ha de ser con toda especialidad, atendiendo a los hijos de los hombres ricos, acomodados y que tienen cargos honoríficos y del gobierno en la ciudad. También se recibirán a los niños que sus padres fueren mercaderes de mar o tierra, o tuvieran otro trato como panadería, a los cuales el nuestro procurará agasajarlos con todo cariño, previniéndolos el firmar parcos y tabletas. Nota a pie de página. Firmar parcos y tabletas, el ser sobrios y no pasarse o exponerse, para que rara vez sean azotados. 47. Algunos de los nuestros o el rector procurarán visitar a los padres de los niños y aunque sean los más rudos y torpes, les dirán que sus hijos han de ser los más capaces de la República y que descubren gran inclinación a las letras, pues aunque no tengan ninguna de estas calidades, se puede prometer que con el tiempo se hagan entre los hábitos semejantes. O cuando esto no suceda, se logrará nuestro intento, pues a ningún padre le pesa oír alabanzas de sus hijos. Antes, con facilidad, creen de ellos estos y más prodigios que les cuenten. 48. A todos los niños que fueren adonairados de cuerpo y bien agentados de rostro, procurarán no azotarlos nunca, sino muéstrenles mucho cariño y agasájenlos con medallas, chocho, piñones, garbanzos tostados y otras chucherías semejantes continuas, remitiéndolo a menudo al aposento del rector, quien, con las mismas demostraciones, procurará agradarlos e irlos inclinando a que sean jesuitas. Pero cuyo logro no se pondrá mucho cuidado a que aprendan a escribir, pues no hace mucho a nuestro propósito, sino pasarlos con toda brevedad a la clase de gramática. Y aunque a nuestra costa, si de sus padres no se consigue hacerles nuestra ropa desde pequeños, contarles muchos ejemplos y especialidades de la compañía para que con esto se inclinen a ser de ella y experimentemos tan felices progresos como de semejantes hemos tocado siempre. 49. Cuando los niños que son útiles vinieren a verlos sus madres, entonces demuestra el portero toda su indignación con ellas hasta que se vayan. Y si ellas porfían, como antes en hablar, no será el entorpecer y lamentarse, como ya se dijo, para que su enfado no les permita que nos dé más molestias. 50. En las clases de gramática no se enseñe con otro arte que con el de Nebrija. Y en la filosofía, por ningún motivo, se mezclen opiniones de Santo Tomás, sino de nuestro padre Suárez y otros varones insignes de la compañía. Toma ya. 51. Sobre todo procurarán todos los nuestros, después de hecha la diligencia de lavarse las manos y el rostro, decir misa lo más temprano que pudieren por dos razones. Lo uno, porque quede tiempo para nuestras ocupaciones, y la otra, porque diciendo la tarde, pueden ocurrir, como lo tenemos hecho de experiencia, algunas personas de nuestro agrado, y subiendo arriba con nosotros, nos podemos hallar obligados a convidarlos al chocolate, lo que no sucederá observando lo arriba dicho. 52. Siendo el gasto de los zapatos el más continuado, se ordena que ninguno de los nuestros use zapatos morunos o de una suela. Uno, porque se gastan y rompen. Y lo otro, porque estando cerca del suelo el pie, percibe mucha humedad, lo cual es muy nocivo. Y así tendrá cuidado el rector que todos los zapatos sean de dos o tres suelas, para de este modo ahorrar que los zapatos los coman medio lado. 53. Todo lo cual observado, como se advierte y ordena, nos alentará a vivir esperanzados de mayores prosperidades, mayormente si esta santa mónita no llega jamás a noticia del siglo, pues no es ignorado el caso que sucedió en Panamá de las Indias, en aquel nuestro desgraciado colegio que, habiendo expulsado a un sujeto, tuvo arte para llevarse esta divina mónita, y haciéndola pública en aquel país, no obstante de haberse castigado al rector severamente por el descuido, no ha podido el colegio volver a su antiguo aplauso y estimación, que es cosa de bastante dolor la pobreza que padece en tierra tan rica y abundante, por lo que anda en boca de aquel maldito vulgo este pernicioso adagio. Monjas puercas, capachos, capacho, nota a pie de página, religioso de la Orden de San Juan.
No sé cuál es la Orden de San Juan.
Este pernicioso adagio, monjas puercas, capachos, graves, jesuitas pobres. Y con razón, pues llegó a faltar la divina economía de esta mónita y así estén advertidos nuestros rectores de su eficaz resguardo. Y si a su noticia llegare que es nuestra la que se perdió, defender que no es nuestra hasta la muerte, pues no hay duda que si ella vive en la memoria de los de fuera, nos podemos despedir del mundo para vivir un entero. Finish, Jesús, bonitas detalles. Ahí tengo la lectura de mí.
Bueno.
¿Cómo sabéis que?
Yo no sé si, a ver, no sé si ha sido muy útil este. Lo digo porque para pronto tenemos un capítulo sobre Gregoriano de Curi, que es muy extenso también y que permite poco comentario, más allá de debates eclesiológicos sobre si en la Iglesia es la voz o los instrumentos. Bueno, no sé si.
Bueno, el siguiente capítulo es el Fernando de Bustillo, un palafoxiano, y que es breve, desde la 4-7, son 10 páginas. Luego es cuando viene.
Con largos poemas que también son. En fin.
Sí, hay 3 páginas de poemas. Luego en la 4-19 viene. El apartado del canto gregoriano, el capítulo sobre el canto gregoriano.
Yo lo he leído y no hay gran cosa ahí. Yo no sé, bueno, lo de Bustillo yo creo que se conviene leerlo, pero yo no sé si después sería conveniente saltar a la conciencia y sociedad la expulsión.
Saltar a la 453, sí, probablemente. ¿Estáis de acuerdo, si os parece?
No sé lo que opináis.
Yo sé.
Sí, porque va a ser.
Sí. Se puede leer y si alguien quiere hacer algún comentario, pues que lo
a
haga.
Ver, eso es,
exacto, exacto.
Es admirable. No, pues. La verdad es que conoce de musicología este hombre, Curi Camacho, aparte de historia de la liturgia eclesiástica, por supuesto, muchísimo, ¿no? Porque el conocimiento que tiene sobre. Sobre canto gregoriano es enorme, ¿no? Pero yo no sé si sería conveniente, yo propondría saltar ese capítulo, leer lo de eso, ¿no? Bueno, lo que he dicho. Ah, otra cosa. Citan cita la gramática de Nebrija, Pero para estas fechas se habían editado muchísimas más gramáticas. La de Nebrija no es que es la primera gramática y una de las primeras gramáticas de lengua romance. Es la primera gramática del castellano y una de las. Pero no es que sea un prodigio de gramática. Es buena, pero sí. Bueno, y es muy raro que años después los jesuitas siguieran recurriendo a la gramática de Nebrija, ¿no? No sé. Por lo menos lo que proponen en el texto, ¿no? Y si este texto además es del siglo XIX o del siglo XIX, perdón, del siglo XIX, bueno, no sé, de qué este apócrifo bis, ¿de qué periodo es? ¿Sabes, Joaquín?
No, lo que pone, bueno, vamos a ver, lo que pone, lo hemos leído, que lo encontró en la biblioteca de los jesuitas, pero no pone la fecha.
No pone la fecha.
Claro.
Esto, bueno. Es
Sí, pone
cierto.
la fecha en que lo encontró, pero no la fecha en
Pero
que
no la
estaba.
fecha en que
En
estaba.
1998, pero no de qué fecha es el documento
Sí.
esto, ¿no? Y bueno,
rápidamente, durante el 16 salieron nuevas gramáticas. Yo ahora no sé si, porque todo esto se habla sin haberla visto, no sé si la del Brocense, que siempre se elogia como mucho mejor, es una gramática del latín o del castellano. Pero habría una gramática. Bueno, estos son viejos recuerdos de estudios de filología que no. En todo caso, había una serie de gramáticos posteriores a Nebrija que bueno, hicieron gramáticas del castellano, más solventes que la de Nebrija, que está muy bien. Y además, Nebrija es el individuo que fija las letras de molde para las imprentas españolas. O sea, la letra redondilla de imprenta española son distintos tipos de letras fabricados por Nebrija, porque él se vio obligado también, o se le pidieron los reyes, que para quitarse de en medio la letra gótica que seguían empleando los impresores en España, porque eran todos alemanes, hiciera tipos de letra. Y Nebrija toma la lapidaria romana y establece unos tipos de letra muy limpia, que son las que, o sea, quiero decir, yo no creo que Nebrija.
La razón quizá pueda ser que a Nebrija se le acusaba de pertenecer a una familia marrana.
Ah,
Entonces, claro, igual los jesuitas, que son los tienen que defender Trento y hacen curas de hijos de curas, luego no defienden Trento, y además solo quieren leer la
vale. Ya.
gramática del marrano.
Del marrano. Además tenía fama de borracho y de gandul.
Por
Esto.
eso, este capítulo está bien como expresión así de investigación filológica y pero hombre, debería haber discutido en este capítulo la comparación con la realidad de la práctica de la Compañía de Jesús, ¿no? Porque nos deja, hombre,
Deja ahí, ya está.
nos deja
Deja
ahí
el
que
documento ahí, ya.
sin saber si
Sí.
realmente eso de que tenían que ser guapos y bien parecidos se aplicaba a la realidad. Lo del chocolate, sí se. En fin, pues había una serie de ahí
Pero de
de
los niños que
¿Sabes?
tienen que subir a hablar.
Es un
Qué
tema
niño
celular.
guapo.
Sí, o lo de
Oye, pobrecito.
tocándose la cara 32 veces con agua fría. Es de una caricatura, es fieramente caricaturesco. Es cierto que el documento se desautoriza por su ridiculez, ¿no? O sea,
Bueno,
eso.
pero hay cosas que podrían estar, digamos, arreglo un poco a los prejuicios o lo que fuera, o ignorancias, pero otras que no sabes, ¿no?
Sí,
Sí,
sí.
debería haber dedicado, extendido el capítulo
Haber discutido el documento,
y
claro.
haber discutido el documento, claro, hombre. Casi que queda como por supuesto que vamos a ser doctos en la materia y que vamos a saber descubrir. Bueno, no tiene por qué ser así.
El asunto de
Bueno,
meter las tortugas entre
de los
los pescados a no
galápagos.
comer es porque, bueno, en el siglo XVIII hubo un debate sobre si era carne o pescado. En España, en la península, porque podía ser consumido entonces en viernes o no. O sea, y esto llevado por médicos ilustrados, en España. Igual que Igual que se estudió si la tarantela curaba la picadura de la tarántula. Y por parte de médicos ilustrados. Pero bueno, no tiene, bueno, es lo mismo, no tiene importancia. Bueno, sí, y se hizo además por el método de la encuesta. Y salió que sí, que la tarantela curaba. Porque todo el mundo había conocido a un primo cuyo su primo había sido. O sea, claro, una encuesta realizada de aquella manera, pero método de encuesta, salía que la tarantela. Y a que había tener tarantelistas en los. Bueno, esto es una.
Y
Son cosas menores.
en los jarros, en el fondo, pintado el nombre de Jesús,
El nombre de
¿eh?
Cristo. Sí.
Jesús,
para ver. Para ver la sangre,
Cada vez,
¿no?
claro, estas
Un
cosas.
recordatorio.
Sí.
Bueno,
Bueno,
pues
nos
entonces, ¿qué
fijamos
hacemos?
en 14 días. Hacemos el apartadito este 2 de Fernando de
De
Bustillo.
Fernando de Bustillo y ya saltamos
Saltamos, si
a
estáis de
la.
acuerdo, a mí me parece
Sí.
razonable también, ¿eh?
Es muy
Saltar todo
potente
eso.
el de la persecución de los jesuitas, el texto que viene, ¿eh? Si
Sí.
saltamos el de. Parece
Yo
bien
sí.
saltar el de. Saltar la
Yo
musicología,
estoy
la.
de acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo en
Pero
saltarlo
entonces
entre.
saltarlo todo, saltar
Sí,
también
sí.
a
El
Fernando
apart.
de Bustillo.
No,
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 no.
el de Bustillo lo hacemos,
Vale.
saltamos solo el 3, el
El
espíritu del canto
3.
gregoriano.
Vale. Y ya
¿Vale?
pasamos a la
Y seguimos en la sexta parte.
453, ¿no?
Entonces Exacto.
habría que meterse
Exacto.
ya en fijar páginas de la parte sexta, porque el de Bustillo cae rápido.
Yo
Sí,
creo que
hasta
llegaríamos.
donde lleguemos.
Hasta relación con el otro en la 465.
Pues sí. Hasta
Más o
para.
menos.
Vale,
Más
bueno,
o menos, ¿no?
no llegaremos, pero vale. Hasta la
Ya, ya, ya.
485.
No,
Ya con.
85, no, 65.
60 y. Perdón, no oigo bien.
Sí, en la 465, que es la relación con el otro.
Que acaba en la 470.
Exacto.
O
Es la segunda
460.
parte.
Vale,
Sí,
vale.
que ahí empieza a
Vale.
consecuencias,
Estos
¿vale?
son párrafos muy. Este es un texto muy. Vale. Hasta la 470, de acuerdo. Consecuencias, que también es un texto que vale la pena leer despacio. O sea, hasta la
Bueno,
470.
pues pondré nota a los compañeros y pediré otro lector, ¿vale?
Vale.
Okay.
¿Cómo se puede acceder a las notas que has escrito, Joaquín? A
Joaquín,
las.
mira abajo, mira
Sí.
abajo.
Tengo
Perdón,
un sitio que
que
pone
detengo la
más y hay
grabación.
tres.
Un segundo que detengo la grabación.